Fue sin lugar a dudas la noticia del día de ayer. El gobierno anunció, después de un año y medio de búsqueda de un nuevo socio para Pluna, la concreción de un acuerdo preliminar con el consorcio Ledgate Investment, el cual se hará cargo del 75% de las acciones de la aerolínea, y se habla de una inversión del orden de los 177 millones de dólares. Este grupo inversor, que estaría conformado por capitales alemanes, estadounidenses, argentinos y también uruguayos, entre los que se encuentran, dice hoy, por ejemplo, el país, Matías Campiani, presidente de Colat, y Raúl Rodríguez, un empresario uruguayo, hijo de un ex funcionario de Pluna. En la asociación, el Estado pasará entonces a tener el 25% de las acciones. Actualmente, recordemos, después de lo que ha sido todo el problema de Barrick, ¿verdad? El gobierno uruguayo tenía el 97,61% de las acciones, el 49% pertenecían a Barrick y pasaron justamente al Estado luego de la crisis de la aerolínea brasileña. Una vez que se concrete la operación, los inversores tienen previsto implementar un plan de 100 días que incluye la reestructura de la empresa, las frecuencias y flota.
La primera llamada del día.
Estamos en contacto con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Rossi, comencemos comentando cómo fue el proceso, concretamente, por el cual se llega a este anuncio que se hizo ayer al mediodía.
Bueno, por cierto, el proceso es un proceso que prácticamente lleva todo el periodo de gobierno actual, pero que en su última etapa pasó por que todas las ofertas y todos los intereses que en su momento se habían expresado se canalizaran a través de un broker que había sido contratado, una empresa consultora, con el fin de, en la forma más profesional y técnica, realizar una selección de quienes podían ser socios futuros de Pluna y que pudieran tener las características y las capacidades que permitieran de esa asociación dar perspectiva importantes de desarrollo. Uh-huh. Y en ese sentido, en los últimos tiempos se fue conociendo que del conjunto de los interesados se habían recibido ofertas que se consideraban merecían ser estudiadas 6 de las empresas. Uh-huh. Y 6 de los consorcios. Posteriormente, de esos 6 consorcios concretaron la presentación de ofertas vinculantes y depositaron las garantías que se le exigía para considerar en la última etapa la oferta 4. Uh-huh. Y de esas 4 hubo un proceso de selección y negociación que culminó en el día de ayer con la decisión de firmar un documento preliminar que establece las bases generales en que se recorrerá la etapa de nueva asociación de Pluna Sociedad Anónima. El documento preliminar que se va a tener que perfeccionar mientras que los interesados hacen un relevamiento, una revisión de los aspectos jurídicos, administrativos y económicos financieros de Pluna en estos próximos días, para que en un máximo de 60 días se firme el documento definitivo y puedan ellos asumir las responsabilidades de gestión, ¿verdad?
Está claro.
Es optimista en cuanto a que tal vez este proceso se pueda
ser mucho más rápido, ¿no?
En menos días. Algunos muy optimistas dicen en 15 días, y bueno, pero entre 45 y 60 días como máximo. Uh-huh. Va a definir si se va a entrar ya en la etapa de la asociación.
Está bien. Ministro, antes de entrar en los detalles de la asociación en sí misma, de cómo va a funcionar, qué es lo que le espera Pluna, coménteme o acláreme una duda sobre lo que es Pluna antes de este negocio, ¿verdad? Después de la crisis de Barrick, el Estado uruguayo tenía el 97,61% de las acciones en sus manos, ¿así?
Bueno, esto fue todo un proceso realmente difícil, realmente nosotros estamos muy 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 contentos del paso que hemos dado, porque la verdad que hemos vivido momentos muy difíciles. Nosotros, fíjese, asumimos en marzo del 2005 Y en junio del 2005, creo que fue el 27 o 30 de junio del 2005, logramos un acuerdo que ahora a la distancia valoramos muchísimo, por el cual recuperamos la gestión de la empresa después de 10 años de fracasos y con una situación financiera muy comprometida. Y a partir de ahí, Elina Rodríguez, que era una funcionaria de Pluna Ente Autónomo y dirigente sindical, asumió la gran responsabilidad, realmente con mucha valentía, de hacer la gestión de Pluna durante todo este tiempo, apoyada en el conocimiento que ella tiene de la empresa, pero además también apoyada en el respaldo de los trabajadores.
Pero hasta ahí, ministro, el porcentaje accionario seguía repartido entre, el Estado uruguayo y Bari directamente.
Bueno, que justamente, pero durante todo ese periodo y hasta relativamente poco tiempo, nosotros seguíamos teniendo solo el ente autónomo un 48% y el resto lo tenían, 49% lo tenía Bari, lo que fue un factor que estuvo presente en todos los intentos de asociación anterior, en algunos casos incluso en modo no positivo, hasta que finalmente se logró un acuerdo con Bari, ya en los últimos tiempos, por el cual, a través de una serie de compensaciones de deudas y obligaciones, pudimos reasumir la totalidad de las acciones de Barrick.
Ahí justamente iba mi pregunta, ¿qué se le dio a Barrick o cómo fue la transacción con Barrick para que esas acciones volviesen a manos uruguayas, ¿no?
Del Estado uruguayo. Fue un reparto de obligaciones, de las tantas obligaciones que Pluna Sociedad Anónima tenía, muchas obligaciones se repartieron de modo tal de que se consideraron compensadas los compromisos que mutuamente tenían entre Bari y Pluna y se nos reconoció la vuelta de las acciones y con eso el derecho a designar una mayoría en el directorio. Ahora, este proceso no ha sido un proceso sencillo, pero la verdad es que estamos muy satisfechos de haber recorrido porque eso puso a Pluna a salvo del proceso de liquidación que lamentablemente vivió y vive en buena medida Bari.
Rossi, la parte jurídica, digamos, ¿ya está toda liquidada con respecto al tema Bari?
En los aspectos sustanciales sí, porque eso pasó por una decisión de capitalización imprescindible para poder salvar la empresa. Frente a eso, Bari decidió no participar en la capitalización y eso es lo que permitió que se llegara finalmente a este acuerdo, donde recuperamos ese 97% y pico que vamos a mantener en la totalidad. ¿Por qué? Porque acá lo que se está recorriendo es un camino de nueva emisión de acciones de capitalización, no de venta de las acciones que actualmente tiene Pluna en su propiedad, ¿verdad?
Ahora, ministro, ¿qué números quedan de estos 10 años de asociación con Bari?
Bueno, los 10 años de asociación con Bari, por cierto, nos vamos a encargar de hacer un balance lo más prolijo posible, pero la verdad es que han sido un desastre y la demostración de cómo no se debe asociar el Estado con particulares, porque la verdad es que hemos sido socios en todos los desastres, en todas las penas, en todas las verdes, y Pluna salió de la asociación con Bari después de 10 años corriendo riesgo de ser arrastrado a una quiebra y después de haber perdido muchísimas de las ventajas y del patrimonio que Pluna había reunido en lo anterior de su vida.
Ahora, Rossi,
por ejemplo, todos los servicios de mantenimiento fueron desplazados, ni que hablar otro tipo de valores que contaba Pluna y que fueron negociados en el proceso este, que fue siempre un proceso bastante desgraciado.
Ahora, Rossi, en cuanto a, digamos, desde que usted asumió la gestión, desde que asumió este nuevo gobierno, ¿cuánto dinero hubo que poner en Pluna? ¿Cuánto dinero se perdió en Pluna? Usted decía que hubo que capitalizar.
No, el proceso de capitalización que está en marcha es porque la empresa había perdido una parte tan significativa de su patrimonio que no podía mantenerse como una empresa en marcha, y eso más que nada nos obliga a una serie de decisiones que más que a nivel del Ministerio de Transporte lo hemos debido ir realizando con el apoyo del Ministerio de Economía. De hecho, hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Economía durante todos estos últimos meses. Pero a su vez, mantener a Pluna volando, cumpliendo de la mejor manera posible los servicios, sin tener la capacidad de poder renovar sustancialmente la flota y por lo tanto emprender una estrategia de negocios distinta, ha sido un esfuerzo que ha significado al país también aporte, ¿verdad? Que no estamos en el momento de poder pasar la raya y hacer los números, pero en la historia de Pluna, la verdad, que durante todo el periodo de asociación con Bari, siempre el Estado uruguayo debió contribuir con transferencias para sostener el funcionamiento.
¿Hay algún cálculo, por lo menos en grandes líneas, por ejemplo, de cierres del año pasado o del año anterior?
No, yo preferiría, en el momento en que se va a informar, por cierto, a las autoridades, a los organismos como el Parlamento de la situación, llevar una cuenta prolija, pero no quiero entrar en el más o menos, ¿verdad?
Ministro, hablemos de esta nueva realidad de Pluna. Digamos que este nuevo consorcio llega cómo, quiénes son, qué es lo que se sabe de los integrantes del mismo.
Bueno, el nuevo consorcio hizo una presentación que fue una presentación satisfactoria, tanto por las características de la propuesta, tanto por la composición, tanto por el plan de negocios. Esta integración, sin embargo, es parte de lo que debemos, hasta que se firme el documento definitivo, mantener con un manejo reservado, ¿verdad? Porque es parte del compromiso que hemos asumido. Sabemos que han trascendido y circulan algunos nombres, pero nosotros no estamos en condiciones de poder confirmar nombres. Este es un consorcio, como se explicó ayer en la conferencia de prensa, integrado por capitales donde hay integrantes de distintas nacionalidades, alemanas, estadounidenses, argentinos y también uruguayos, porque el 51% del paquete accionario de la nueva Pluna Sociedad Anónima será perteneciente a residentes uruguayos, ¿no?
¿Eso en qué cambia? Como un pequeño apunte me gustaría que nos dieras sobre qué significa para el gobierno eso.
Eso significa que no solo para el gobierno, sino para la empresa, para una sociedad anónima, significa el derecho a mantener todos los permisos y todos los derechos que Pluna ha acumulado a lo largo del tiempo, que Pluna y que Uruguay ha acumulado a lo largo del tiempo, y que es una parte importante del plan de negocios a desarrollar, ¿verdad?
Ministro Rossi, ¿esta gente tiene experiencia en el manejo de aerolíneas? ¿Tiene alguna vinculación con el negocio?
Sí, ellos tienen un asesoramiento de una empresa de primera línea a nivel internacional, de primerísima línea a nivel internacional, y está comprometido que este asesor va a proporcionar y respaldar un equipo de gerentes que va a asumir la gestión. Un aspecto que es importante, que en nuestra decisión estuvo presente, es que en ningún momento se ha planteado la disminución de la plantilla de trabajadores.
¿Cuántos trabajadores tiene Pluna hoy, ministro?
Alrededor de los 500 trabajadores, y no entre los de la empresa en sí y los 40 y pocos que tiene el ente autónomo. Y los del ente autónomo, desde luego, seguirán siendo empleados del ente autónomo, pero en lo que tiene que ver con Pluna Sociedad Anónima, el total de sus funcionarios va a ser mantenido en planillas, y las perspectivas de incorporación de 20 aparatos nuevos, 5 de los cuales para la mediana y larga distancia, y 15 para reforzar el trabajo regional, cosa que se va a ir produciendo no todos juntos, sino que en forma escalonada.
A eso quería entrar también, o sea, ¿cuál es el proyecto que ellos presentan? ¿Cuál es, bueno, hacia dónde va Pluna?
El documento que firmamos tiene una serie de anexos, que son justamente los anexos que hay que ir perfeccionando, porque hay que ir ajustando con los números reales, con las definiciones exactas de la situación. Esos anexos incluyen uno de ellos, que es la estrategia de los primeros 100 días del plan de negocio. El plan de negocios apunta, por un lado, a fortalecer la presencia de Pluna como en la región y, por la vía de los hechos, transformarse en una empresa de distribución de la región, transformando a su vez a su centro de operaciones, que será el aeropuerto de Carrasco, también en un centro importante, jerarquizado. Uh-huh. Para eso también se pone el acento en el desarrollo del transporte de carga aérea, cosa que es un andarivel que está todavía muy insuficientemente trabajado en el Uruguay, pero que está vinculado con el carácter de puerto libre que se le ha dado al aeropuerto de Carrasco y que todavía prácticamente no se ha desarrollado. Y por otro lado se plantean mantener las frecuencias de vuelos que Pluna tiene a Madrid y también lograr las calificaciones necesarias para establecer también vinculaciones con Estados Unidos.
Se habla por allí, ministro, de la posibilidad, por ejemplo, de un vuelo diario a Madrid. ¿Eso está dentro del proyecto o no?
Bueno, eso es lo que integra ese plan de negocios, ese programa de negocios, que por cierto incluye esa y otras posibilidades, pero que habrá que ir desarrollando a partir de esos primeros 100 días que yo le digo que están prácticamente descritos día a día y que van a significar un importante sacudón que créame que se va a notar, y que se va a notar en beneficio, por cierto, de Pluna, que hace demasiado tiempo que está agonizando, pero que también se va a notar en beneficio del Uruguay, ¿no?
Rossi, usted hablaba, ya daba algún dato sobre cómo piensan trabajar en materia de aparatos, de aviones. ¿Cuántos aviones tiene hoy Pluna en propiedad, en qué condiciones están y cuál es el proyecto de esta gente que llega ahora a tomar el control de la aerolínea?
Bueno, a ver, Pluna se maneja últimamente con 7 aviones, de los cuales hay 4 de su propiedad, uno de ellos que la información que tengo es que no está volando, y otros arrendados, pero los aviones, además, tienen también la necesidad de un mantenimiento muy riguroso y permanente, periódico y permanente, cosa que en muchos tiempos ha sido un inconveniente para poder cumplir por parte de Pluna los servicios comprometidos, porque en la medida que no se cumplan los servicios de mantenimiento requeridos, el avión no está en condiciones de volar, y una de las cosas que Pluna tiene como principal patrimonio es la seguridad a su pasajero, la seguridad a su tripulación y la seguridad para mantener ese prestigio de ser una de las pocas líneas aéreas que no tienen accidentes con pérdida de vida en sus registros. Entonces, ese esfuerzo cada vez se hacía más difícil y muchas veces no por tener o no la nave, sino por que la nave no estaba en perfectas condiciones para volar, se generaron esas situaciones que, bueno, tantas veces ustedes tuvieron como malas noticias porque no se podían cumplir con los servicios. En la etapa que viene, uno de los temas fundamentales que se va a plantear es justamente contar con una renovación de la flota, que pasa por la integración de esas 5 equipos importantes y por 15 equipos que permitan el cumplimiento de las frecuencias regionales, empezando por el puente aéreo, Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires, Punta del Este, que donde Pluna, más allá de todos los problemas, ha seguido ejerciendo un liderazgo, pero que es un mercado que está, bueno, los propios usuarios lo dicen, está muy mal atendido, muy poco aprovechado, ¿no?
Ministro, dos últimas preguntas. Hoy en el diario El País, el director general del Ministerio de Transporte, Gustavo Fernández, dijo que el Estado pagó 20 millones de dólares por las acciones de Bari, un 49%, aunque no está claro si fue con fondos frescos o asumiendo pasivos, decía ahí la publicación. Pero
no, yo no estoy en condiciones de confirmar esa cifra. Lo que sí le puedo decir que no son con fondos frescos, sino que fue a partir de una transacción donde por cierto, una serie de obligaciones incumplidas por parte de Bari sirvieron para que nosotros pudiéramos compensar el valor que, claro, que se había acordado por parte de Bari, pero esa cifra que usted me dice que sale en El País, ni de cerca.
Ahí está. Simplemente se lo estaba preguntando porque justamente en ese artículo se decía que por el 75% de las acciones este nuevo consorcio estaría pagando unos 15 millones de dólares.
Ah, no. Este nuevo consorcio debe, y ahí está documentado, debe concretar en el momento de la firma el aporte de 15 millones, 10 millones en el momento de la firma del documento definitivo quedar depositado a la orden justamente del desarrollo de la actividad que está comprometida, y además va a tener que documentar un respaldo para operar por 152 millones en la compra o arrendamiento leasing de aeronaves. Es decir, como recurso financiero para la compra o para respaldar, para garantizar los leasing que se puedan concretar. Así que en total son 177 millones que respaldan la operación. Pero le vuelvo a repetir, la operación que usted me dice que El País menciona y valora en 20 millones de dólares, ni de cerca es esa cifra.
Ministro,
yo no sé lo que dice el diario porque no lo vi, pero eso no es así.
No es así. ¿Con respecto a plazos?
Ya le digo, 60 días es el plazo máximo. Todos da la impresión que tenemos la aspiración de que esto pueda estar liquidado en menos plazo.
Le preguntaba el plazo con respecto a todo esto que se está anunciando, ¿verdad? A la llegada de los aviones, al cambio.
Bueno, bueno, es uno de los temas. La llegada de los aviones depende de la capacidad de entrega que se logre con los proveedores. Y ese es uno de las preocupaciones que tiene este grupo, este consorcio, porque es de conocimiento de que los pedidos de aviones tienen una etapa de espera. Si bien acá esas reservas ya se han estado gestionando, la forma, el ritmo con que llegue, de alguna manera condiciona el desarrollo del plan de negocios.
Rosy, ahora sí la última. ¿Qué control está previendo el Estado uruguayo después de la experiencia de esos 10 años de Bari que fueron tan malos? Para que no pase lo mismo, no vuelva a pasar.
Bueno, justamente hemos puesto especial preocupación por analizar lo que fue la asociación con Bari y por rescatar una serie de salvaguardas donde el Estado tenga la posibilidad de enterarse de las cosas no por los diarios y poder de alguna manera colaborar, no sustituir al consorcio en la gestión, pero sí colaborar y de paso garantizar que la gestión está de acuerdo a lo convenido.
¿Cuáles son esas salvaguardas, ministro?
Bueno, hay una serie de aspectos que se reflejan tanto en el documento, tanto como en el estatuto.
¿Cuál destacaría? ¿Cuál le da usted mayor seguridad en los controles que se van a hacer sobre ese consorcio?
No me ponga a realizar ese ejercicio, no estoy en condiciones, pero Por ejemplo, yo recuerdo que la comercialización de las acciones de la empresa deberán contar con el visto bueno por parte de los representantes del directorio en nombre de Pluna Ente Autónomo. Y así en cada una de las decisiones, el cambio del plan de el plan de negocio que se documenta no podrá ser cambiado en su contenido y en su cronología sin el acuerdo de la parte que representa al Estado uruguayo. Es decir, hay una serie de aspectos que son justamente una lista de salvaguardas, así la llamamos, que son salvaguardas que se incorporan a los documentos, en algunos casos al documento firmado, en otros casos a la modificación estatutaria, como fruto de la experiencia vivida y con el afán de garantizar que esta experiencia no termina en otra frustración.
Rossi, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana, ¿eh?
Bueno, a las órdenes y la siguiente precisión, ¿verdad? El paso dado y que hemos anunciado ayer ha sido muy importante para nosotros, pero creemos que es importante para el país, pero tenemos estos 60 días de un intensísimo trabajo que es donde se concreta el gol o no, porque hay toda una serie de aspectos que hay que hacer engranar exactamente para que todo funcione.
Le agradezco mucho, que tenga un buen día, ¿eh?
Bueno, gracias.